TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
Hay mucha ideología, muchas cosas dando vueltas.
¿Qué? Estoy grabando la clase.
Sí, estoy grabando.
La semana pasada también.
Ah, ¿en serio?
Todas
las veces.
Pero no, todas, la semana pasada grabé.
Quiero
hay una página de Yubri Metera en internet con clase.
Ah, pero salen nuestras voces de lo que digo ahora. ¿Sale lo que digo ahora?
Sí, sale lo que digas ahora. Así que las preguntas sean acordes, si no, les digo nombre y apellido y número de, les digo el mail después cuando después caigan en un comentario. Bueno, la cosa es que el judaísmo tiene un montón de valores, un montón de costumbres, de las cuales hasta la más pequeña de todas tiene un mensaje, una enseñanza o una razón de ser. Por algo esa costumbre está instaurada en el judaísmo. Por algo de repente la Torah nos recomienda o nos pide o nos dice que festejemos Pesaj o que comamos matzá o que prendamos las velas en Shabbat. Cada costumbre tiene algún motivo. Y uno podría dar un shiur entero sobre cuál es el motivo de cada costumbre. De hecho, tengo en mi casa un libro así de gordo que se llama Taamea Minagim. El motivo de las costumbres. ¿Lo tenés para votar? El motivo de las costumbres. Entonces, cada costumbre que hay en el judaísmo hay varios motivos y varias enseñanzas. Y nada queda librado al azar. Hasta lo mismo, hasta la pregunta más tonta que parezca, hasta el ritual más pequeño, si está establecido como parte del judaísmo porque tiene un mensaje para nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. Ahora, ¿qué pasó? Ante varios factores, entre ellos la ignorancia, gente que quizás no estudió lo suficiente o no sabía lo suficiente, se perdieron muchos de esos valores. Y, contrario a eso, se anexaron al judaísmo cosas que nada que ver con el judaísmo. Entonces de repente la gente tiene un montón de ideas en la cabeza y ya no sabe qué es judaísmo, qué no es judaísmo, qué no tiene que hacer, qué no tiene que hacer, qué es lo que debe hacer y qué no. Y de repente se hace mucho esfuerzo por hacer algo que no es judaísmo ni nada. Y está gastando energías vitales o útiles para usar en algo viola para usarlo en algo que no va a llegar a buen puerto. Por ejemplo, hoy a la mañana cuando di la clase, tiene una clase parecida, la di con en una clase con almuerzo, y una chica me pidió que faltaba la sal. Fui a buscarla y se la di en la mano. Ay, se armó un escándalo en el curso sobre cómo le diste la sal en la mano, que te vas a pelear con esa chica, que ahora, porque dicen que genera pelea, genera discusión.
Sí, pero mis abuelos y mis papás tienen costumbre, pero botas son más por...
Bueno, vamos a hablar rápido de este ejemplo. Es un tema largo, pero vamos a ver cosas rápidas. ¿Sabe cuando se surge el tema de no pasar sal de mano en mano? Hay un tema histórico. Hay una idea, uno tiene monedas de cambio. Uno tiene idea de billetes, pesos. Vamos a ver, quiero llegar a eso. Existen los billetes, ¿saben? Todos tienen billetes en la billetera, por eso es billetera, hay monedas.
No muchos, pero
hay monedas de curso legal. Son elementos que representan un valor para comprar o adquirir bienes, servicios, lo que uno pueda con esa plata. Entonces de repente uno tiene un billete de 2 pesos, un billete de 100 pesos que representan en teoría una cantidad de reservas en oro que el país tiene que avalan esa moneda. Así en teoría funcionaba hasta la década del 70.
Respaldan
la moneda. ¿Qué pasa? De repente nadie iría en la mochila con 2 lingotes de oro. Entonces en vez de llevar pedacitos de lingote de oro que serían monedas de oro, hacemos algo simbólico que valga un valor determinado fijo por el gobierno y representen cierta cantidad de oro o de moneda de curso legal. El de 100 vale el doble que el de 50 vale 5 veces más que el de 10, y así con cada billete. ¿Está bien? Ahora, los billetes, como son papel, se desgastan mucho más que las monedas. Se rompen mucho más fácil. De hecho, uno puede romper un billete del valor que sea con la mano, y poca gente, creo que nadie, puede romper una moneda de un peso con la mano. ¿Está bien? Hacía falta mínimo un martillo. Entonces lo que uno busca con las monedas es que las cosas que más circulan sean más resistentes. De hecho, no sé si vieron hace poco, el gobierno hace un mes incluso, sacó la moneda de 2 pesos. ¿Por qué? Porque el billete de 2 pesos perdió tanto valor con la devaluación y todo. Antes, imagínense, el billete de 100, un billete de 100 valía 100 dólares. Después, ahora un billete de 100 vale 20 dólares. O sea que el billete de 2 pesos, ¿cuánto vale? 40 centavos de dólar. ¿Está bien? Eso circula mucho más rápido. Antes de 2 pesos te da vuelto el que para con 2 pesos no compras nada. Por eso es que se desgastó tanto que se pensó en sacar una moneda que reemplaza el billete.
Cada menos.
Caramelo, sí, caramelo. El chicle. Antes jugaba chocolate, por lo menos. Yo me acuerdo cuando el chocolate este de Arcor salía 50 centavos.
Las fritas.
Y ahora sale 2 con el frito, 2 con algo. Papas fritas. Bebidas también, la galleta sale 1 peso.
El Kinder está 1 peso.
El Kinder 1 peso. ¿Cuánto es el Kinder ahora? ¿3 pesos?
6. Kinder. 6.
6.
Wow. Barato.
Increíble. Barato. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La moneda se devalúa, vale menos, se desgasta más el billete, hace falta imprimir moneda. Por eso están hablando el gobierno de imprimir un billete de 500, escuchame.
Sí.
Imprimir un billete de 500, están discutiéndose con la cara de Perón o la cara de Irigoyen. Están discutiendo. Sí. Están discutiendo, sí, sí. Ahora.
¿Quién es Irigoyen?
Uno de los más grandes líderes radicales. Fue presidente del país. No importa, no vamos a tener historia. La cosa es que, a lo largo de la historia, siempre se usaron distintos elementos para representar el valor. Por ejemplo, en una época era directamente los materiales preciosos. Pagabas con oro, pagabas con plata, pagabas con cobre. Después se hicieron monedas de ese valor. Que la moneda no valía por la moneda en sí, sino valía por lo que pesaba. No es que todas las doradas que dicen un 5 valen 5 gramos de oro, no. La pesabas en la balanza y lo que valía, valía. De repente una moneda que antes valía un peso se empezó a desgastar, se perdió plata, vale menos. O sea, valía un gramo de oro, la vale, no sé, 3 cuartos de gramo de oro. De hecho, había gente en la antigüedad, gente que estafaba, que qué hacía, grababa las monedas, les raspaba todos los bordes, les sacaba oro, después juntaba ese polvito y lo vendía. Una moneda, dos monedas, no te das cuenta que cambió apenas un gramo, pero si en 100 monedas es lo mismo, tenés 100 gramos de oro. Un kilo, y así haces un montón de diferencia. De hecho, había gente que lo hacía así. Y por eso es que empezaron las monedas a ser con las que conocemos hoy, ranuradas en los bordes. Vieron que las monedas tienen ranuritos alrededor, porque no son lisas. Porque en su momento, si las hacían lisas, empezaba la estafa de rasparlas. Hoy en día las de un peso, ¿no? Las de las partidas de un peso ya de vuelta son lisas porque nadie las va a raspar porque no vale menos o más la moneda por ser raspada. Pero en su momento cuando valían el peso del material que tenían, fue que se cambió. Otro dato interesante fue que Estados Unidos tenía, en un momento, con la década del 70, como les dije, se devaluó muchísimo el dólar, pero muchísimo. Fue el tema de petrodólares y que no había suficiente reserva en oro para avalar los dólares. La cosa es que el dólar perdió muchísimo valor. Al punto tal que la moneda de un centavo de dólar estaba hecha íntegramente en cobre. La moneda era 100% cobre. Y se devaluó tanto el dólar que empezó a valer más la moneda de un centavo por el peso en cobre que por lo que valía de curso legal. O sea, lo que me salía a comprar cobre para hacer una moneda de un centavo valía más de un centavo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hacía la gente? La gente juntaba monedas de un centavo, las fundía y las vendía como cobre. Ahí fue que Estados Unidos cambió la fórmula de la moneda de un centavo y empezó a hacer monedas de un centavo que sean 20 o 25% cobre y el resto níquel, para hacerlo más barato. Pero es historia de las monedas de los países, que son datos interesantes si quieren para después poner en sus respectivos tweets. En serio, volviendo al tema, una época se buscó elementos no perecederos con el cual pagar. ¿Sabes perecedero?
Sí,
algo que se arruina, que se pudre. No perecedero es algo que no se arruina. Uno de los elementos no perecederos por excelencia de la naturaleza es la sal. La sal no solamente que no perece, sino que si vos compras un salero,
es una piedra.
Un frasco de sal no tiene fecha de vencimiento. La sal sirve para siempre. ¿Entiendes? Es un mineral que guarda por sus propiedades por muchos años. No solamente eso, sino que encima la sal sirve para que otras cosas duren. De hecho, antes de haber heladeras, la carne se transportaba de Argentina a Europa, o Europa a Argentina, salada. No porque tenía mucha sal, sino porque le hicieron un proceso con sal que lograba que se conserve más tiempo, un secado a través de sal. En vez de haber frigoríficos en el puerto, había saladeros que salaban la carne para mandarla en barco. Entonces, la sal siempre fue un elemento bastante interesante y útil en la historia de la humanidad, además de ponerla en las comidas. ¿Está bien? En una época fue tan útil que buscaban pagar los salarios y buscaron un elemento no perecedero con el cual pagar el salario. Imagínense si pagaban el sueldo con bananas. A los 3 días, las bananas se pudrieron y me quedé sin sueldo. Pero digo, ¿cómo? ¿A quién le vendo bananas podridas? No van a dar ni 2 pesos, está bien. Mi sueldo eran 100 pesos, el kilo de banana está a 10 pesos, me pagan con 10 kilos de banana. Está bien, me comí 2 o 3 bananas, pero cuando quiero comer la cuarta, al cuarto día ya están todas podridas, y me quedé sin sueldo. Entonces lo que hice es buscar el elemento no perecedero para pagar. ¿Cuál fue ese elemento? La sal. Y de ahí surgió la palabra salario, porque se pagaba con sal. De repente tu trabajo, cuando trabajaste 5 horas, bueno, son 300 gramos de sal. Y le daban la sal que correspondía. Ahora, ¿qué pasó? La sal es más difícil de manejar que un billete o una moneda. Pero yo te doy la sal, se quedan unos pedacitos, un gramo al piso y estás perdiendo plata. Y no vamos a poder juntar del piso de la tierra separar el granito de sal porque es imposible. Entonces se decidió.
Entonces ya no lo usamos para la comida.
¿Eh? Yo no lo usamos. La usaron también para comer, tranquilo. Si más que pasa de mano en mano, lo usan para comer también. Lo usan para todo.
Gastaban plata.
¿Y vos cuando después sale la comida, no gastaste plata en la comida? La sal te salió 10 pesos, no gastaste plata cuando sale la comida.
Pero no, no tanto.
Solamente que la sal hoy día vale, la sal hoy día vale mucho menos que en esa época. ¿Está bien? Es algo que no te duele, quizás. Pero yo, por ejemplo, estuve en este verano, estuve en París, en Francia, y él tuvo un regalo de casamiento con profesora este verano. Y fui a lo que se llama la Galería Lafayette. Vos hablás de dolor o no dolor, el tema es. La Galería Lafayette tiene tipo cosas, o sea, los mejores caviares, los mejores arenques, los mejores frutas. Tenía frutas que vendían, me acuerdo, cerezas de Chile. Eran unas cerezas de este tamaño, no exagero, como una ciruela casi. ¿Cuánto sería el kilo? ¿Cuánto sería el kilo de cerezas? ¿40 pesos, más o menos?
Sí, menos.
No, se te vende por cuarto. Cuando sale 10 pesos, sale 40 pesos el kilo. La cereza. Sale, el kilo salía 45 euros. El kilo de cerezas. Así que andá a comprarte una cerecita por un euro. Es un poquito doloroso. Por ese tipo de valor. Y no fue lo más sorprendente que vi en ese viaje. Después, fui a la parte de la bodega y me encontré con una botella de cognac que valía 8.000 euros. Un litro de cognac. O sea, ahí se te cae el bastón del piso y te querés matar. Peor todavía. Después mis cosechas de vino blanco. Un vino blanco que la botella salía, si mal no recuerdo, 45.000 euros. Una botella de un litro. Mira, si están expuestas es porque alguien tiene que las compre. Ahora, el que la, imagínense vos si no te duele hoy en día poner sal. Imagínate cómo te dolería ese vino. Te están pagando un departamento, en vez de darte un departamento te dan una botella de vino. Si te cae la botella al piso o tomaste un trago de más, te querés matar.
45.000 es un
45.000 euros, seguro, son 60.000 dólares.
Más de un departamento.
Compras 6 cocheras con esa plata, es mucha plata.
Una
botella de vino que se te va a una comida.
Por uvas.
Sí, uvas. Bueno, la cosa es que hoy te duele menos, como dijo él, te duele menos gastar la sal, pero si en vez de sal te pagarían con esta botella, un trabajo hiciste, trabajaste 5 años en una empresa, no te pagaron ni un consueldo, pero al fin de los 5 años te dan una botella de este vino. Ahí sí te dolería cada. Sí, bueno. Pero ahí te dolería cada botella que se cae del vino, ¿no? Bueno, acá con la sal pasaba lo mismo, le podías poner sal a la comida, pero sabés que estaba usando plata. Al día de hoy también la sal es plata, pero es menos plata.
Es irónico, hoy en día tiramos la sal como si fuera nada.
Sí, y antes valía, antes era el sueldo de la persona. Ahora, la gente pagaba con sal. Y de repente, si yo te paso la sal, tú más tenés tu sueldo. De repente se cayó una parte del piso y tuvo un lío. Se te cayó a vos. Y es plata que está perdiendo, porque hoy en día te pago tu sueldo con billetes, si te damos billetes al piso, lo levantamos y listo. Pero con la sal era un problema y generaba problemas. Entonces, ¿qué pasó? Se decidió como regla. La sal se apoya en la mesa. Vamos a apoyar la sal en la mesa y vos agarrarla de la mesa. De ahí salió todo el tema este. Yo la apoyé en la mesa, entonces él agarraba la sal. Si se cayó, yo garantizo que puse ahí el medio kilo de sal que te debo. Y vos garantizás que te llevas lo que querés. Si se cayó, a vos problema tuyo y a mí problema mío. Ya no hay más duda de discusión. Ahora, de repente de ahí salió, no, pasar la sal mano en mano genera peleas. Es verdad que daba peleas en esa época, pero ¿qué tiene que ver hoy en día con alcanzar el salero al otro en la mesa? ¿Entienden?
No hay,
y después hay gente que ya eso lo tergiversó más. Mala suerte.
Sí, mi tía.
Dale,
mi tía
sí, o tirás al para atrás.
Mi tía me dice, ¿me pasas la sal? No,
en mano no. En mano no, apoyada. Y no solo tu tía, son muchas tías que hay dando vueltas así. Ahora, ¿qué? Tu hermano, bueno, ya le vas a poder contar todo esto. Ahora. Eso, ¿qué pasa? La gente que no sabe cómo corresponde, ya confunde incluso costumbres judaicas reales con estas cosas que sumaron después, que no tienen nada que ver con judaísmo. Son incluso al punto que son algo ajeno completamente al judaísmo. Sería casi abudá zará, que es lo más, la idolatría, porque estás dándole fuerza a la sal. Y tu suerte en la vida o tu éxito va a depender de la sal o no la sal. Estás dándole fuerza a la sal.
Como la gente dice, uy, milletías, pesas.
También, milletías, son todas cosas que no van a ningún lado. Pero ¿qué pasa? La gente confunde. Y de repente
hay... Ojalá que me caiga bárbaro.
También, digo, ya está, te va a caer mal. Bueno, hoy estaba dando este curso a la mañana y uno dijo eso y se apagó la luz de todo el edificio. Pero no importa. Fue justo que saltaron los tapones.
Nosotros estamos comiendo con mi visión y uno lo pesa a propósito. Le dice algo. Que caiga
barro,
¿no?
Ya está, no lo cojo. Dámelo a mí, decíle vos. Bueno, la cosa es que hace falta dar las cosas claras, porque después uno confunde y se marea. Después viene la persona y de repente viene un abuelito y se acordó de su abuelito y le enseñó que pasar la sal de mano a mano trae mala suerte. Y comer jamón trae mala suerte. Entonces viene el nieto y dice, escúchame, no comas jamón ni pases la sal de mano a mano porque trae mala suerte. Y ya el nieto no sabe qué es judaísmo y qué no, cree que todo es lo mismo. y quizás incluso perjudicial al punto tal que el día que se da cuenta que lo de asado es una pavada, empieza a comer jamón también, porque si mi abuelo dijo que era igual, es muy grave eso. Y ese error en la educación y la transmisión pasa mucho, porque uno no sabe, al profundizando las cosas como corresponde, qué es verdad y qué no, qué tiene sentido y qué no. Por eso falta empaparse todo esto. ¿Escucharon alguna vez la costumbre de no señalar las estrellas?
No.
¿No? Bueno, es una costumbre que está dando vueltas también, no señalar las estrellas.
Judía.
¿Eh? Bueno, ahora vamos a ver. Hay muchas comunidades judías. ¿Qué pasó? No sé si saben, pero al final del siglo XV, en España, hubo una prohibición de la práctica del judaísmo. Surgió la Santa Inquisición, que prohibía al judío profesar su judaísmo.
Yo creo que escuchaba cuando estudiaba la historia.
Ahora les voy a contar, muy bien. ¿Qué pasó? De repente, incluso en 1498 fue el edicto de expulsión. Querés ser judío, afuera. Acá en España solamente cristianos. Y muchos judíos, sin tener las agallas o las ganas o la energía de irse del país, porque tienen inversiones, negocios, amigos, todo, dijeron, yo me quedo en España. Voy a ser un nuevo cristiano, me convierto públicamente al cristianismo y en forma oculta en mi casa sigo practicando el judaísmo. Y muchas familias, los judíos marranos, tal cual, ahí empezó los judíos marranos. Ahora, ¿qué pasó? Los padres tienen que tener muchísimo cuidado en cómo le enseñaban las cosas a los nenes, porque los nenes cuentan todo. Y el nene de repente, sí, hoy hicimos kiddush en casa. Le cuenta eso a cualquiera en la calle y le cae la Santa Inquisición a mandar a toda la familia al auto de fe, ¿saben qué era el auto de fe? Agarraban a toda gente que se acusaba de judeizar, la torturaban durante meses para que confiese y dé nombres de otra gente para tener más gente a quien mandar al auto de fe, y después las prendían fuego vivas en la plaza pública. Eso era el auto de fe. Terrible. Lo que era de la época de Inquisición. Si quieren familiarizar con el tema, les recomiendo ver la fiesta del marrano de Marcos Aguinis o El Último Judío, que son libros para el tema. ¿Eh? Muy buenos los libros, muy buenos. Ahora, de repente, imagínense, ¿saben cómo sabe cuando termina Shabbat? Hoy en día tenemos calendarios, tenemos horarios y relojes. En ese momento, que no estaba todo ese sistema, se usaba el sistema más básico que es las estrellas. Salía de terminar, empezaba pues, sábado de la noche, una vez que se ven tres estrellas claramente en el cielo, ya terminó Shabbat. Y la gente se sábado de la noche y de repente, bueno, una, dos, tres estrellas. Y se veía alguien contando estrellas, este es judío, sobre quién sale a contar las estrellas. Entonces, era forma de identificar a judíos y mandarlos a denunciarlos ante la Inquisición. Y ahí empezó el rumor o la sabiduría popular judía de que ha prohibido contar las estrellas. Y después, eso fue algo necesario del momento para evitar que sean descubiertos. Pero después eso se tergiversó y terminó siendo parte del judaísmo, y así como está prohibido, no sé, prender un cigarrillo en Shabbat, está prohibido, bueno, el cigarrillo está prohibido siempre, pero al margen de eso, así como está prohibido prender fuego en Shabbat, está prohibido contar las estrellas.
Seguro más de uno murió porque un cristiano tonto salió a mirar al cielo y lo mató.
Seguro que sí. ¿Sabes? La última parte de la Inquisición, donde seguían matando gente a lo loco, el 90% eran cristianos, y, o más también. Porque de repente, porque vos agarraban a una persona que era marrana, la torturaban hasta que hable, y él decía el nombre que se le venía a la cabeza, la gente de la tortura no decía el nombre de otro, o decía también de judíos, también del vecino, dame otro nombre, y otro nombre. Y torturas que eran terribles para soportar. Y la gente tiraba nombres, y daba nombres, y daba nombres. Y después todos esos nombres caían, como acá en la época de la dictadura. La dictadura agarraba a uno que lo acusaban de persona de izquierda, revolucionario, le agarraban la agenda y metían preso toda la agenda. Era un lío, era algo muy complejo, los desaparecidos, ¿cómo llegaron a hacer desaparecer a 30.000 personas? Agarraban a uno, de ese agarraban la gente, de ese agarraban. Y así se ramificaban un montón de gente, era muy peligroso. Pero bueno, volviendo al tema nuestro, se juntan las costumbres que nada que ver con las reales, con las auténticas. Y después no sabemos qué es verdad y qué no, ¿eh? Bueno, ahora vamos a llegar a eso. Antes, una más, hay una más que les iba a contar. Hay una costumbre, por ejemplo, que mucha gente dice que está prohibido pasar por debajo de una escalera. Es como esta clase de costumbre.
Porque ahora, se rompe el triángulo.
¿Tiene sentido o no tiene sentido? En la práctica, a nivel cristiano, también dice que está prohibido. Porque dice que uno rompe la Trinidad. Dios está compuesto por tres partes, sino que pasa por el medio y está rompiendo la estructura divina. Entonces, siempre que ves un triángulo, el triángulo figurativamente representa la Trinidad, no se puede pasar por el medio. Entonces uno, pará. Entonces uno pensaría que si es cristiano, ya está. Se puede, o sea, a nivel judaico no hay ningún problema. Pero en la práctica del Talmud trae que está prohibido pasar por debajo de una escalera. ¿Sabían eso? Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque el Talmud te dice cosas como axiomas. Trae análisis de las cosas. ¿Cuál es la conclusión del Talmud de por qué está prohibido pasar por debajo de una escalera? Dice, es muy simple. Si hay una escalera es porque alguien que lo está usando. Ese que lo está usando está arriba de la escalera y se le puede caer algo encima tuyo cuando estés pasando. Entonces, por un tema de seguridad, nunca pases por debajo de la escalera, porque no sabes quién está arriba y cómo están trabajando arriba. ¿Está bien? Ahora vemos que una costumbre que parecía cristiana es un consejo que da el Talmud, pero tiene un sentido de fundamento. Pero hace falta profundizar en cada cosa. A ver, mira, vimos tres hoy. Dos nada que ver y una realmente tiene razón. Por más que tenga explicación no judía, también el judaísmo habla de ese tema. ¿Está bien? O la gente que empieza a creer después en supersticiones. La gente cree que pasa un gato negro delante tuyo y ya es sinónimo de mala, síntoma de mala suerte. Cuando una frase muy buena que escuché de Groucho Marx, un gran humorista, dice que pase un gato negro delante tuyo es sinónimo o es síntoma de que el gato está yendo a algún lado, porque pasó con alguna dirección. Pero no de eso que es mala suerte, ¿entienden? La gente ya empieza a crear en misticismos y cosas y es un problema, porque después ya no sabemos el límite en qué judaísmo me recomienda como consejo de vida, que es una cosa pavada que inventó alguno que sabía poco para que la gente lo cree. Y hay que tener mucho, ¿eh?
Las grietas.
¿Qué cosa?
La gente dice, las uniones
entre barrios, no pisar las uniones de la calle. También la gente paranoica que ya pisa una sí, otra no, la blanca sí, la negra no.
Eso cuando era chiquito todo.
De chiquito todo lo hacemos, pero después de grande hay que madurar y saber que son pavadas. Después la gente se apoya en un montón de simbolismos que nada que ver. La gente se pone una pulserita roja por el mal de ojo. ¿Qué tiene que ver el mal de ojo con la pulserita roja? Como eso fuera protección. Hoy contesto una clase y de repente todos empezaron a sacar caderitas. Uno tenía una manito, otro tenía un ojito celeste. Todos tenían cosas y amuletos. Eso no es judaico. Dice, uno me dice, no, pero me lo vendieron en Tzfat. Está bien, hubo un judío piola que se avivó y está vendiendo esto. Pero no por eso es judaísmo. Por ejemplo, es idolatría, tal cual es idolatría. El concepto de la mezuzá. ¿Saben? Que hay una mitzvah de poner las puertas de la casa en la mezuzá. Esa mitzvah se cumple en la puerta de la casa, o sea, tiene que ser el lugar donde uno duerme. No hay ninguna obligación de poner la mezuzá en el negocio, ni mezuzá en un templo, ni mezuzá en un auto. Hoy en día ya hay mezuzá para auto. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, mezuzá es un amuleto de seguridad. Entonces, en vez de sacar seguro contra robos, compro la mezuzá y se la pongo en la puerta del auto. Son amuletos, es idolatría para el judaísmo.
¿No se puede lo del auto?
No tiene ningún sentido, son pavadas. Bueno, son pavadas, no sirve para nada, no es que. Yo fiero, ¿eh?
No es que hace mal,
¿no? Pero ¿qué hace mal? Que la gente se aferre a eso y crea que es judaísmo, bueno, es un problema.
Mi tía abuela,
yo fui.
Bueno,
¿para qué? Es comercial, no tiene ningún valor judaico, no es ninguna mitzvah tenerlo. Yo fui en este verano, fui a Israel, o sea, después fui a Israel, fue un viaje interesante que hice. La viaje fui con un grupo y después fui a abrir el pasaje. La cosa, alto viaje, sí. La cosa es que en Israel estaba en un local comercial y de repente veo el cartel segulón, amuletos. Y de repente decía amuleto para la salud, amuleto para la riqueza, amuleto para la paz en el hogar. Había amuletos para todo. Y yo, ya está, me compro uno de cada y ya estoy feliz toda la vida. De hecho, un hombre en la calle se me acercó a ofrecerme un amuleto y me dice, para bendición. Y digo, no tengo suficiente, le dije. Me dijo, para bendición y exterior no tengo suficiente. Lo quería un poco gastar, pero la cosa es que este local de repente vende un amuleto, como les digo, para la paz en el hogar. ¿Usted qué piensa? Ahora, como personas pensantes, ¿qué da paz al hogar? ¿Uno mejore su actitud frente a la esposa y los hijos o le compra el amuleto y lo ponga en la pared?
¿Qué va a cambiar un pedazo de plástico?
¿Eh?
¿Qué va a cambiar un pedazo de plástico?
Nada, ese es el tema. La gente le da valor a un pedazo de plástico, pero y darle valor a un. Es una estatua, es lo que antes quería la estatua. Te ponía una estatuita que. Por ejemplo, ¿ven los hospitales que tienen las vírgenes arriba de la cama como para bendecir el lugar y todo? Bueno, creen que la estatua es un amuleto de seguridad. Eso es idolatría. Eso es lo que la gente hace cuando se compra una cadenita que le da protección, una pulserita que lo defiende del mal de ojo.
No tiene nada que ver, no es así, lo dijiste recién de la Virgen y la cruz. Cuando estás en el hospital, por ejemplo, a mí ahora me van a operar y me van a operar unos 2 meses. Ella pidió que le saquen eso. Porque está la cruz de Cristo arriba de la cruz.
¿Qué tenés?
¿Qué tenemos? Hay que sacrificar eso.
No, pero ¿qué tenés? ¿Qué cosa de hospital tenés? ¿Qué hora se hace?
No sé, pero no tiene que ver.
Bueno, que la hay que sacarlo, ¿no?
Hay que sacarlo.
No creo que sea viable sacarlo. O sea, no sé si van a redecorar el hospital por vos.
Digo, no, esperaron, pero que la saque, pero.
¿Ah, sí? ¿Y la sacaron? Ah, mirá, se puede, ¿no? Sí, lo puedo hacer. ¿Para qué tenés que estar viendo esa imagen, que es algo que lo negativo que
no,
se
lo tenía. No, acabo de tener la Virgen en el frente.
Y bueno.
O peor, lo tenés acá arriba, al pegado atrás, en la cámara, en la cabeza. Sí. En la cabeza, no lo ves, estás
en el frente. Es una influencia negativa, porque estás viendo una imagen que
Es como está, representa valores que no son los nuestros.
Yo no podía dormir
por miedo a que se levante y me
asiste. No por eso, pero.
Ni siquiera el bueno, tipo colgado,
claro. Si uno puede despedir a los ángeles, sería bárbaro sacarlo. ¿Para qué no tiene que estar viendo esas imágenes que no son positivas? Ahora, volviendo a nuestro tema y nuestra idea, de repente ahí surgen un montón de vasos de agua, surgen. De repente el Talmud habla que vos ponés alrededor de tu cama harina y vas a ver las pisadas de los duendes.
Lo hice con talco.
Escuche, ¿y salió?
No.
Bueno.
No, pero ahora, fue muy poquito.
Escuchen. El Talmud es muy profundo.
Pero lo marqué, yo le dije a mi mamá que lo salió.
¿Eh?
Lo marqué y yo le dije a mi mamá, mira, salió.
Bueno, la cosa es que uno tiene que tener mucho cuidado, incluso estudiando las fuentes como judaicas, como el Talmud, hay que saber estudiar las cosas. Porque el Talmud tiene una parte que es legal. Te enseña todas las partes, se puede, no se puede, así, asá, cuánto y cómo. Y después tiene una parte muy grande que se llama Agadot. Son cuentos. Esos cuentos tienen mensajes muy profundos, pero el 99.9% de esos cuentos no son reales. No son cosas que pasaron. Te habla de que el duende que persiguió al rey David y que lo atacó y lo expulsó de la ciudad y la prueba para encontrar los duendes. Son todas enseñanzas que tenemos que hablar. Y hace falta Midrashim y Agadot, son dos partes. El Midrash es un libro aparte, está escrito en la misma época, pero hay partes que fueron incorporadas en el Talmud, que es unos años después que el Midrash, y otras que son del Midrash, que es la época de la Mishnah. Ahora, lo que hay que saber es entender en profundidad estas cosas. Son conceptos, son historias conceptuales. Si ustedes vienen a decirme, Johnny, no sabes, me contaron que el lobo se comió a Juancito porque le decía mentiras. Le digo, escúcheme chicos, no existió lobo ni Juancito. Es una historia para que aprenda a no mentir, ¿entienden? Una persona que viene a hablar de los duendes o de la prueba de la harina, está hablando como ese chico que habla de la historia de Juancito, como pobre Juancito se lo comió el lobo. No, la idea no era esa, la idea era que aprendas esa historia, que hay que decir la verdad, ¿entienden?
Cuando vas a los shoppings, a cosas así, hay tipo una fuente y estatuas de nenes y cosas. Yo era chiquito y decía, mira papá, qué linda estatua, me decía, de chiste, bueno, así quedaron los nenes por portarse mal, los otros me ahí parado, me decía.
Bueno, pero ahora que sos grande y sabes, o esperemos que te hayas dado cuenta que esto es mentira, es una maduración, es un desarrollo, ¿entienden? Y eso depende de cada uno de profundizar, porque si uno no hace ese desarrollo, se queda con historias que no van a ningún lado, no cierran por ningún lado. Les conté la historia de cómo se cocina el pechito al horno, ¿no?
Sí. Limón,
la historia que la mujer le cortaba las puntas, ¿se acuerdan? Bueno, las personas caen en esa historia.
¿Por qué le cortaba las puntas?
Porque la maravilla abuela no entraba en el horno y le cortaba las puntas.
Sí.
Entonces, bueno, todos cortaban las puntas, tiraban carne a la basura por seguir lo que la bisabuela decía que era así.
Sí.
Porque ¿qué pasó? Se perdió la transmisión y de repente juntaste un valor trascendental que te va a no cambiar tu vida, pero quizás llevar tu vida a un mejor objetivo, comer matzá en pesa, con toda la enseñanza que ellos tienen, porque comiendo la sola no es suficiente. Y la juntaste con contar las estrellas, y después metes todo en la misma bolsa, es un problema grave, porque estás mezclando judaísmo con folclore, con costumbres paganas, con cualquier cosa. Y después no sabes dónde terminar. De repente la gente que Purim ya se convirtió en tirar petardos y hacer ruido, eso es un carnaval común, no es Purim, no es carnaval. O emborracharse para el control y hacer cosas que son desubicadas.
Eso no, pero ponerse un poquito entonado, dicen lo de que hay que estar un poquito feliz.
Dice que hay instrucciones e indicaciones. Y nunca ninguna indicación nos va a pedir que perdamos el control y no seamos conscientes de lo que estamos haciendo. No. ¿Entienden? Nuestro trabajo es entender esas historias y profundizar en ellas. De repente podemos dar un shur entero sobre esa historia. Si la supe, hay que profundizar, yo también tengo que profundizar, porque no sé ni todo el Talmud, ni mucho menos todas las historias que el Talmud cuenta. Desde que cada historia en sí tiene mucha enseñanza. Nuestro trabajo es entenderlas como gente adulta. No quedarnos en el chiquito que nos contaba la historia del miedo al duende y ya era todo feliz, estábamos todos felices. Ya no somos el chiquito, ya ese duende es un concepto, es una historia, es una idea. Y hay que sacar las ideas para quedarse con lo que realmente importa y no con Juancito que se lo comió el lobo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, seguimos la semana que viene, si les parece. ¿Alguna pregunta?
No, igual me dijeron que el vaso se hacía porque podía entrar un espíritu ahí y te podía...
Bueno, de vuelta, puede entrar el espíritu, hay que entender ese
vaso. Vaso de todo el
no tiempo. Suelen ser,
Es mentira.
Yo lo conozco, yo no sé. No lo
porque yo también escuché lo mismo que él.
Escuché lo parecido.
Y yo te juro que mi mamá dejó una jarra de agua en la mesa a la mañana para que al día siguiente cuando nos levantamos jugo para que tomemos cuando nos despertamos. Y yo dejo un vaso con él y quedo agua porque hay un...
Lo tapas.
Yo me lo tomo y dejo el vaso vacío, no me gusta dejar el...
Bueno, pará, hay un tema realmente legal ahí, o lógico.
que es que está prohibido dejar un líquido, una jarra o un vaso servido toda la noche en la mesa. ¿Pero por qué? Porque es peligroso, puede caer un bicho, puede caer algo adentro y después no te diste cuenta, no está prohibido. Y de hecho, si pasó toda la noche el líquido descubierto, tenés la obligación de tirarlo a la basura. No podés tomarlo. Pero porque, como el, no, no es fantasmas, es una víbora, es un bicho, una mosca, algo que se metió adentro. Entonces, fíjense que hay cosas que realmente son verdad y hay que saber por qué. Eso está prohibido, tomar el agua al día siguiente, pero por un tema de salud, un tema de seguridad. Vas a dejar un líquido, dejarlo bien cerrado o en la heladera bien cubierto para que...
Con la
jarra con la tapa no hay problema.
Pero queda un vaso de agua servido que alguien lo tomó.
Bueno, eso no se toma porque si quedó al aire libre toda la noche es peligroso. ¿Sabes quién se metió ahí? Estuvo fuera de control. No es que te vos con el vaso ahí y nada entró adentro. Entonces, por eso hay cosas que son costumbres que tienen validez y hay que saber cuáles sí y cuáles no para ver qué aplicar a nuestra vida y cómo llevar nuestra vida a crecer y mejorar y no a quedarse con macumbas y oscurantismos que no van a ningún lado. ¿Está bien? Seguimos la semana que viene.